Hola, bienvenidos a un capítulo más de Sin Editar. Mi nombre es Jaime Beltrán y me acompañan en esta tarde, noche, día o lo que sea, porque con la cuarentena ya no sabemos en qué día vivimos. Preséntense, Lacras.
¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es arroba Antonio Solac, con cal final, mi Facebook arroba Antonio-Solac, y en la parte de abajo de mi pantalla tengo al nuevo integrante que por segunda vez nos acompaña, que es el infiltrado.
Buenas noches, mi nombre es Francisco Guzmán, Morris, Francis, Kiko, Paco, Chico, como quieran, Gracias por haberme invitado aquí a deleitarnos unas cervezas y platicar de no sé qué, pero vamos a platicar. ¿Verdad, Alex?
Es correcto, es correcto. Mi nombre es Alejandro Yáñez. Mi Twitter es arroba AlexYáñezG. Y está pendiente ahí la sombra, del ¿qué será? Del violado. ¿Qué chingados? ¿Qué pasó?
Órale, ¿qué pasó?
Pues estás así como en esos programas como cuando les da pena salir, pues.
Pues lo que pasa es que te digo que la luz no creas que, como sea afuera. Bueno, buenas noches, mi nombre es Carlos Cortés, mi Twitter es CortésCarlos9. Y aquí estamos después de un tiempo de no participar, aquí nos encontramos nuevamente, ¿no? Vamos a darle.
Oye,
a darle átomos.
El Francis es el infiltrado y ahorita el Carlos parece el abducido, güey, cuando no quiero que salga. Anda, mi rostro y así yo fui tomado, iba caminando, llegó una nave espacial y me y con una luz me subió a su nave y me hicieron pruebas. Eres el abducido.
Muy buena película esa, está en el juego.
Juego en el cielo, ¿no?
Sí, Juego en el cielo.
Eso está padre. Película no. Como del 93 o 94, pero sigo viendo las escenas y todavía me sacan pedo.
Pero güey, son de las primeras más de las que se hicieron así, ese tipo que da miedo todavía.
Sí es. ¿Qué onda, pues?
¿Qué trama?
¿Qué onda, pues, Jaime?
No, tramas? Pues, esta semana que le echamos la sal porque en el capítulo anterior habíamos hablado de que México iba a tener que pagar muy caro el petróleo que Trump iba a suplir, ¿no? De nosotros los 300,000 barriles. Y el lunes, madres, güey, que se cae el precio del petróleo hasta el suelo y más allá. Y empiezan los desgarriates, ¿no?
Así es.
A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar con ello?
Bueno, algo que yo creo que nunca se había visto, ¿no? La caída del precio, pues, en menos, ¿qué? 1.40, 1.20, ¿uno qué? 1.30 de dólar, ¿no?
2.37.
Menos 2.37.
Menos 2.
Menos 2, correcto. Algo que, pues, que no se había visto, la verdad, nunca. La peor crisis del petróleo que ha habido, que podemos recordar algunos de nosotros, fue que la del 82, 81 con López Portillo, pero no fue una caída tan drástica, sí, o sea, una caída donde México también le estaba apostando mucho a la, ¿cómo se dice? A la petrolización, a la industria del petróleo y
la refinería, ¿no?
Las refinerías y todo eso, y los países árabes se rebelaron y empezaron el desgarriate, ¿no? Ahorita pues prácticamente lo mismo, claro que como pues el uso de energías alternas, de energías renovables, lo que queremos que apunte es el futuro, ¿no? Por el bien de nuestro medio ambiente y todo, pues ha hecho, pues, no del todo, pero pues hemos tratado de depender menos del petróleo, pero encima la pelea, ¿no?, de los países árabes con Rusia, también sobre eso, pues ayudó a que a la caída del petróleo, sumado a la pandemia, ¿no? También que estamos muy limitados, vuelos, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? algo sin precedentes. Es un año, nos ha tocado empezar un año sumamente difícil. Muchas cosas han pasado muy rápido. Yo creo que esto del petróleo, pues también, ¿no? O sea, sobre todo a México, que le está apostando mucho a, pues, a las refinerías, a tener como fuente principal, o una de las, como siempre hemos tenido como fuente principal.
Pues, lo que se oye por ahí.
Alguien apague la televisión.
La economía del petróleo, ¿no? Se va a recuperar, dicen, a finales del año, etcétera, etcétera, pero pues ya no va a ser lo mismo, es lo que yo pienso. Ya no va a poder volver a ser aquella abundancia o ¿cómo se dice? Aquella cosa que, pues el oro negro, ¿no? Ya no creo que sea tan, tan valioso. A ver, ¿qué piensan ustedes?
Yo creo que lo que más hay que resaltar es el impacto que está teniendo en México en cuestión política, ¿no? Bueno, que es lo que más nos toca a nosotros, que tenemos, pues que estamos viviendo de cerca esta cuestión. Me refiero a las decisiones que tomó, en este caso, Rocío Nale, cuando estuvo presente en esa cumbre, en donde se decidió, a causa de la de la sobreproducción de petróleo, que causó la baja en los costos. Se está escuchando, sigo escuchando como si estuvieran vendiendo nieves, como si estuviera pasando el carrito de la nieve.
No
sé si es Francis el que tiene el sonido por ahí de la nieve.
No, tienen los audífonos.
Ah, okay. Bueno, sí, me refiero a sobre todo ello, ¿no? Que no sabemos hasta ahorita cómo va a repercutir. No sé si alguien tenga ese dato a futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en cuanto a que nos decidió el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, no reducir la cantidad de producción de petróleo a lo que se les había pedido, que eran 400,000 barriles al año, y decidieron que nada más iban a reducir a 100,000. Entonces, los otros 300,000, al parecer, hizo, entre comillas, el favor de ponerlos a nivel mundial Donald Trump, que eso, bueno, yo ahora sí, sin ser obviamente un especialista en el tema, pues se me hace obvio, ¿no? Se me hace obvio que el costo va a ser elevadísimo cuando suba el precio, cuando se vuelva a establecer el precio del petróleo que quiera cobrar con creces este, entre comillas, favor que le hizo a México. Vamos a caer en cuenta de todo esto que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que todo esto va a terminar golpeando más de lo que ya está golpeado el gobierno de López Obrador, salvo que alguno de ustedes tenga una opinión contraria, que yo creo que es una pregunta general. ¿Realmente está haciendo algo bien López Obrador? Para mí es una pregunta, es una pregunta válida para mí. ¿Realmente en este año y medio que lleva, está haciendo algo bien? Sinceramente, es una pregunta sincera. ¿Está haciendo algo bien?
Carlos,
mande yo.
Sí. No, pues tú ibas a comentar algo también, Alex, ahorita, como que querías entrarle al tema.
Ah, no, sí, pero ya me cambiaste la pichada. Yo con respecto al tema con el tema de la deuda, no sé los términos en los que hayan quedado yo pongo los otros 300,000 barriles que México no va a poder, no sé si fue en tema monetario o fue en barriles de petróleo o cómo chingados iba a ser, porque digo, siendo un poquito pues, objetivos, ¿no? No dándole coba al gobierno, porque pues la mayoría aquí no estamos en contra de la cuarta transformación, pero oye, es como decir, ¿sabes qué? Te son prestando $100, ¿no? Y como tú más yo produzco $100, aunque te esté prestando los dólares a 18 pesos y te los voy a regresar los dólares a 24, para ti es más, el ejemplo, tú, Tony, me prestas a mí $100, me los prestaste cuando estaba 18. No, yo te los presté a ti, perdón, yo te los presté a ti. Pero como tú también produces dólares, pues cuando me des $100, para ti va a ser transparente, pues en realidad,
¿sí?
Si hacemos la traducción de a dinero, a 2,400 pesos versus 1,800, pues a ti te da igual, o sea, son $100 que tú produces dólares.
En ese caso a ti te convendría que subiera el dólar, pero en cambio, si como en ese mismo ejemplo, si yo te presto $100 a ti, si yo te hubiera prestado hace un año $100 que estaba a 18 pesos y tú me los pagas ahorita, para ti te va a costar más, ¿no? Es hacia donde vas. Hace un año te iba a costar $18 cambiarlo a 100 para pagarme mi 100, pero ahorita ya te iba a costar 25 para pagarme mi 100.
Pero aquí el tema es que al gobierno mexicano, de todas maneras, el equivalente a 100, a 300 mil barriles, pues de todas maneras, como voy a vender 300 mil barriles, lo que me entra de dinero te lo paso a ti y es transparente la operación, pues. Ese es mi punto, que para el gobierno es transparente.
Lo que... Bueno,
denme un segundito.
A mí se me hace muy... ¿Cómo se dice? Como cuando teníamos lo del Tratado de Libre Comercio. Que decía, no, pues México, que decía la propaganda de Donald Trump, México nos está jodiendo, ¿no? Porque el tratado le beneficia a México, a nosotros no nos beneficia nada, etcétera, etcétera. Se me hace muy improbable eso, ya que pues, realmente el que tiene la batuta o el mayor es Estados Unidos. Pues siempre va...
Permíteme, Carlos. Francis, pon tu micrófono en mute. Cuando ahorita que no lo estás usando, ponlo en mute el micrófono de... estoy 100% seguro que es...
¿Te molesta su respiración?
No. Sí, no lo tienes en mute, ¿verdad?
Bueno, ¿me escuchas?
No. Ajá, ponlo en mute.
Bueno.
Sí, Francis, te escucho.
Ponlo en mute para ver si el ruido es el tuyo. Es lo que se oye. La música. La música de fondo. Bueno, como te iba diciendo,
ándale, sí, era Francis.
Se me hace muy improbable, pues, o sea, igual ahorita que hablan de la representante de México, ¿no? ¿Cómo se llama? Está el nombre.
Rocío Nale.
Ajá, Rocío Nale. El que venga a decir en la OPEP, aunque seamos un país productor y todo, que venga a decir, aquí mis chicharrones truenan y yo voy a hacer lo que yo quiera, que chingan, se me hace muy difícil. O sea, somos un país... Sí, productor de petróleo, todo lo que tú quieras, pero somos un país que realmente no pinta. O sea, a lo que me refiero con eso es que, pues, los mandamases son Estados Unidos, es Arabia, es Rusia, China, etcétera, etcétera. Y México, pues, realmente no. O sea, no creo que por los pantalones de la señora o como le quieran llamar, te vaya a imponer de alguna manera. Eso es como... Más bien, yo siento como que no le ponen atención a lo que digan, ¿no? Según yo, no es tanto en dinero, sino en la producción, ¿no? En lo que van a bajar, no en el dinero, sino en la producción. O sea, Estados Unidos dice ya que yo voy a bajar todavía mi producción más para que México, para, ¿cómo se llama? Igualar lo que nos piden, ¿no? La mínima que nos piden, ¿no? México va a seguir con sus mismos 300 mil barriles, yo voy a bajarla, o sea, si iba a bajar 200, pues voy a bajar otros 150, ¿no?, de producción. Es lo que está diciendo, es en producción, no tanto en dinero. Pero creo que ese trato ya no está ahorita. Con lo de la caída y eso, el trato, haz de cuenta que Estados Unidos dijo, no, ni más, o sea, hay que ver qué va a pasar, porque yo ya no te voy a poder poner esos barriles, olvídate lo que te dije, y otra vez estamos en ceros, otra vez está la... Pues no se sabe qué va a pasar.
No, de hecho fue López Obrador también el que se bajó del barco porque dijo, ya no vamos a producir.
Sí, en los vamos a cerrar, ¿no? Dijo las válvulas nuevas.
Sí,
¿no?
Por supuesto, porque salía, aparte que teníamos que pagar porque se llevaron el petróleo, pues. Sí. Entonces ahí fue donde dijo, pues ya no es entrada de dinero.
Ajá, lo que pasa con la producción del petróleo, lo que se refiere él, es... En sí, toda la maquinaria que se requiere para la perforación y para todo eso, o sea, como dicen, es muy difícil parar, por eso dicen, vamos a disminuir la producción, pero realmente no puedo dejar de producir, porque el parar la maquinaria es como si tuvieras una forja, pues, ¿sí me entiendes? El horno. Si el horno lo apagas por completo, dije, ¿sabes qué? Vamos a apagar esa forja, ya casi realmente es inservible, tendrías que hacer otra. Porque para poder, ¿cómo se dice? Volver a encender la forja esa, o sea, derretir el acero, todo lo que se te queda ahí otra vez, que ya se solidificó y todo, pues sería demasiado gasto, sería demasiado problema. Entonces, lo que hacen es, pues, hagan otra, porque ese ya no va a servir. Lo que entiendo con el petróleo, lo poco que he leído, realmente no soy experto en el tema, pero sí me metí a estudiar un poco, por eso de lo de las válvulas, si es cierto, si no, o porque no disminuyen, o dejan de producir, si ya tienen bastantes reservas, pues es lo mismo, pues, o sea, es muy probable parar la maquinaria de perforaciones o el bombeo, pues ya que al momento de pararla, pues reiniciarla sería... Pues,
ok, volvimos después de esa pequeña interrupción, pero estábamos con el señor Cortés cuando estaba diciendo que no podían cerrar la llave del petróleo, las válvulas.
Es lo que más o menos logré, no soy un experto en el tema, pero les vuelvo a repetir, pues lo que logré ahí más o menos captar en lo que estoy investigando. Por eso tampoco Estados Unidos puede decir, no, pues ya no produzco, ¿no? O sea, no, Dios. La maquinaria es tema, no sé qué tipo de maquinaria, pero el bombeo es muy difícil apagarlo y lo pueden hacer, pues es tratar de ¿cómo se dice? De poner un mínimo, ¿no? Para producir lo menos posible, pero no pueden cerrar completamente porque tendrían que, creo que es como que volver a perforar en otra parte porque esa ya se va a sellar, ¿no? Lo que más o menos entendí. Pues por eso están buscando la reducción, no simplemente ya voy a dejar de producir, sino pues hay que, pues al menos no se puede, ¿no? Es lo que dijo López Obrador, ¿no? Lo que están haciendo los otros países. La producción, como les digo, no creo que se haya puesto y que por la decisión de México, cuando México realmente nunca hemos pintado para mucho, tenga amenazado a los otros países, realmente no creo que sea así. Claro que la ayuda que nos va a prestar Estados Unidos, pues la va a cobrar, es lógico, estamos en esa posición, cualquier ayuda que tenemos ahorita es una deuda, o sea, entonces, ¿por qué? Se han pedido y no prestado, nos lo han cobrado de más, o sea, las cosas, etcétera, o sea, no estoy diciendo que este presidente es diferente, no, estoy diciendo exactamente lo mismo, es el mismo sistema que están manejando. Ahora es el petróleo, antes era otra cosa, etcétera, etcétera. Ahorita es lo de petróleo. Con el Felipe Calderón fue lo de, ¿cómo se llama? Lo del Tratado Yucatán, ¿cómo se llama esto? Lo de seguridad.
El Plan Mérida.
El Plan Mérida, etcétera. O sea, con Fox fue otra cosa, con Cedillo fue otra cosa. Siempre han hecho o tomado decisiones, o sea, que de alguna u otra manera, pues, realmente no somos los del GAN, nosotros estamos compitiendo con unos güeyes que lo llevan demasiada ventaja.
Ahora, pero la pregunta que hice, no para Carlos, para quien la quiera contestar, no era tanto circunstancial, sino que es una pregunta de fondo. Realmente, al margen de lo del petróleo, a mí, sin saberlo, sin conocer, siendo ignorante sobre cómo se manejan las cuestiones petroleras, me parece evidente que no se supo negociar o no se supo aceptar la negociación, siendo que iba a beneficiar a México, por lo menos lo iba a perjudicar menos en frente de los grandes países petroleros. Entonces, dentro de estas circunstancias, dejándolas al margen, el problema de fondo para mí son las políticas en general, no nada más las políticas a nivel internacional, las políticas también locales de este gobierno actual. ¿Realmente están haciendo algo bien? Para mí lo único que están haciendo es un discurso, una dialéctica para mantener a la población, los votantes, es que no quiero decirlo, pero pues bueno, aunque suene políticamente incorrecto, ¿no? A la población más pobre económicamente,
enganchada de un discurso populista, no para beneficiarlos a ellos, sino simplemente para mantener el voto y mantenerlos en el poder. Entonces, dentro de esta dialéctica, ¿realmente está haciendo algo bien por la sociedad mexicana, López Obrador, este gobierno?
Es un líder, paternalista, ¿no? Es lo que te refieres. O
sea, acércate al micrófono, Cortés, porque te oyes muy lejos.
Pues es que tengo la audición, ya no, ahí sí ya. El Alex está haciendo algo para que no hable.
No, al contrario, me interesa mucho tu punto de vista.
¿Y por qué el tuyo? Es un líder paternalista.
Déjame nomás aclarar por qué me interesa tu punto de vista con respecto a lo que preguntaba Tony, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. El discurso de las mañaneras es para tener a su base de votantes contentos con él, porque los engaña, la verdad. Yo siento que es un engañabobos. Pero como yo sé, digo, no te quiero incluir ahí, pues porque tú eres más listo que eso, pero yo quiero saber tú que tienes otra visión de la cuarta transformación que nos pudieras decir, mira, sí está teniendo aciertos en esto, pero de manera objetiva, porque no me vayas a decir como me salen, por ejemplo, mis cuates, que son seguidores de AMLO, que dicen, lo que pasa es que ahora sí, en lugar de que se gasten el dinero o se lo roben, pues cuando menos se lo está dando al pueblo. No, es que esa no es una solución, pues, porque está dando más dinero del que se robaban. Tú, que lo ves de manera más objetiva, ¿qué ha hecho bien lo que va el sexenio?
Lo que va el sexenio, ok. Mira, desde mi punto de vista humilde, te digo, yo no soy fan de López Obrador, tiene muchos errores, no, como te digo, está siguiendo, como dice el Tony, es una dialecta, es un líder paternalista que trata de arreglar los problemas, o sea, como dándole dinero, haciendo ese tipo de cosas, tratando de mantener una base de votantes para seguir en el poder, o el gobierno, o su partido viene en el poder. Sí siento que ha tenido algunos aciertos, hay cosas,
¿Cuáles aciertos? Perdóname, ¿cuáles?
Mira, por ejemplo, ahorita sacaron lo del... En la semana sacaron lo de los... Que todos los arquitectos y ingenieros son corruptos, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Viste completa la mañanera o nomás viste el extracto que te plantearon ahí?
Vi el extracto que me dejaron los chayoteros.
Ok. No, el extracto. Tampoco les voy a decir ok. Yo sí la aventé toda. Ah, te digo, no porque quisiera aventármela toda, sino porque mi papá...
Eso les pega en la madre.
Es que la ve.
No, y van ustedes, te sugiero.
Espérame. Déjame decirte por qué no. Simplemente, una de las empresas, simplemente te voy a poner ejemplos claros, una de las empresas con que tuvo mayor crecimiento durante 25 años, aquí en el estado, ni siquiera mover a nivel nacional, aquí simplemente en Baja California, que después fue a nivel nacional, y todo, fue Urbi. ¿Tú no trabajaste en Urbi, Alex? ¿No? No, ok. Fue Urbi. Y todos reconocen a Uri porque pues hizo Vías del Rey, del Cedro, etcétera. ¿Cómo crecieron tan rápido ellos? Se dice pues, que crecieron de una manera rápida. Claro que había una necesidad en ese momento, ellos aprovecharon todo. Pero realmente lo que hacían era las casas. Nos dimos cuenta en el primer terremoto que pasó aquí que las casas estaban mal hechas. Se dieron cuenta que el bloque era muy delgado. Estaba relleno de basura, había casas que ni siquiera habían vendido que acaban de terminar y se cuartearon, se cayeron muchas edificaciones, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Simplemente nos vamos a lo que dijo esta semana. Yo, como persona que tengo Infonavit, yo si quería comprar una casa o algo, tenían que ir los de Infonavit para asegurarse o decir, bueno, ¿qué casa quieres? No, pues quiero esta casa. Ah, ok. Déjame ver si cumple con los requisitos que yo tengo como Infonavit para poder darte el préstamo o darte tu dinero, ¿no? Lo que tuviera. Si ya alcanzas los puntos, pues el préstamo ese que te daban, etc. Estas casas, como dimos cuenta, pues eran casas que realmente pues son, ahorita son un problema. O sea, lo vemos en los residenciales como Valle del Pueblo y eso que se están abandonando. No son un problema.
Ah, bueno, no, pero yo, con el tema constructivo, yo vivo en una casa Urbi, y en mi casa en el terremoto no le pasó nada.
Ah, digo, la tuya no le pasó nada, pero ya las de Villas del Cedro, claro que les pasó, a Sevilla también le pasó, a Villas del Rey también les pasó.
Sevilla, o sea, es de Promocasa.
¿Cuál?
Sevilla es de Promocasa.
¿Sí va? ¿Sí? Bueno, estoy, ¿cómo se dice? Al punto de lo que voy es que, ¿qué es lo que hacían estas constructoras? ¿Qué es lo que hacen? Ganan un concurso, o sea, es una licitación pública como todas. Es que yo te voy a construir, 100 casas por 100 millones de pesos. Y al momento ganaban porque eran más baratos, y al momento de los ajustes, etcétera, de los conceptos variables, ellos aumentaban el precio y era donde ganaban dinero. Pero las casas realmente pues, no tenían más que lo básico. O sea, materiales baratos, tubería barata, conexiones de electricidad muy baratas, cableado, etcétera, etcétera. Que si tú les ponías un foco, si tenías tres conexiones de foco, si ponías de 100 watts en cada una, tronaban los breaks porque era demasiado barato. Eso es el top que puedes decir. Lo que dijo ahorita es que va a ser más sencillo el hecho de que se te dé el dinero a ti. Si yo quiero el recurso, por ejemplo, yo tengo mi casa y yo tengo un ahorro de Infonavit, como casi todos lo tenemos, el ahorro que no es para la casa, sino que es un ahorro para una mejora. Yo para solicitar ese ahorro tenía que llevar el proyecto, llevar un chingo de certificaciones y todo, para que me pudieran dar mi dinero que ahorro para poder hacer el proyecto. Lo que está diciendo ahorita es que, ok, ¿saben qué? Vamos a eliminar eso, lo vamos a hacer más sencillo. Les vamos
pero
a dar
el problema es a través de qué es, de qué institución les van a dar el ahorro. ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es la institución que está?
Bueno, oye, pues es el Infonavit, es tu dinero Infonavit, no, el vato no va a abrir un fondo para darte, es el dinero Infonavit, eso es lo que está diciendo.
Oye, nada más déjame opinar algo, retomando lo que comenta el Alex, digo, y retomando.
Más bájale el volumen a la música,
porque no se oye, güey.
Ahí está.
Oye, por ejemplo, en la cuestión de que el gobierno ha sido un poco paternalista, digo, primer punto, ¿no? Aunque no lo creas, la mañanera para mí es un montaje, ¿no? Digo, es como pagarle a... Digo, ya está comprobado, ¿no? Ya todo
pero
mundo lo ha dicho.
No creo que alguien se atreva a negar eso, ¿no?
Bueno, ok. La otra pregunta que decía la... Oye, la cuestión de que qué está hecho hoy, está haciendo algo bien. Y retomando la cuestión del concepto de paternalismo, nos guste o no, güey, digo, nos guste o no, en general, güey, el vato está en mala onda, por así decirlo, o en buena onda, no hay que ver los diferentes puntos, güey, representa un poco de lo que la revolución no ha hecho. El hecho de que te dé un dinero de todas las jodidas impuestos que la gente ha pagado, o no ha pagado impuestos, o comerciantes que no han pagado impuestos, y se los devuelven, güey. Esa es la cuestión paternalista que el vato yo creo que sí se ha ganado a la gente por el Estado. Todos sabemos, ¿no?, que esas cuestiones de darle arroz en la mano a la gente, como lo decía Pancho Villa, ¿no?, en la película que acabo de ver ahorita, vámonos con Pancho Villa, que el vato agarraba su casco, ¿no?, y le daba arroz. Digo, dime si el PRI lo hizo, o el PAN lo hizo así, güey. No lo hizo.
Digo. Pues sí, o sea, te digo.
Digo, tú te refieres al dar efectivo, ¿no? Directamente a, como a ninis y a todo.
Sí,
eso.
Pues, no, como quieras, digo, tampoco van a agarrar el arroz ni en la mano, ¿no? La verdad, pregúntale a tu papá, Tony, pregúntale a tu papá, Jaime, a tu papá, digo, no.
¿No qué?
¿Cuándo otros gobiernos lo han hecho? Devolver esa, vamos a llamarle así, digo, directamente, esa robadera, güey, de años, wey, ¿cuándo se ha visto? Bien o mal, no justifica la cuestión de que te esté dando la cuestión paternalista, las cuestiones socialistas. Yo lo único que sí noto en estas cuestiones es que el presidente, güey, está súper acomplejado. A mí me cae de madre cuando se sí habla de
acomplejado.
En las cuestiones cuando habla de ricos y pobres, güey, esa madre ya, güey, supéralo, ¿no? Digo,
pero es que ese es el discurso, Francisco.
Desgraciado.
Es el discurso que que se...
Que le ha pegado, que le ha pegado.
No que le ha pegado, Francis. Es el discurso la que viene a repercutir en aquello que tú estás diciendo. Uh-huh. O sea, el hecho de decir continuamente que hay ricos, pobres, le está diciendo a la clase media para arriba que son ricos y a los pobres hay que darles el dinero.
Bueno, la otra vez le comentaba... La otra le comentaba al Cortés, oye, ¿qué va a pasar, güey? Porque platicamos, y le digo, oye, es que no, le digo, este vato nos está hundiendo, güey, y él va a dar la solución y se va a redimir así, güey, va a ir al cielo, ¿no? En bata blanca el vato, casi casi. O nos va a hundir, o nos va a hundir, o nos va a joder, güey. O el vato va a decir, yo los hundí, pero yo les doy la solución.
Ese se parece a ti que te gustan las películas. Ay, güey, ¿cómo se llama este el antagonista de Los Increíbles 1? Que él crea el propio mal y él va a ser el propio superhéroe, ¿no? Yo creo que está muy lejos de eso porque el entorno económico no está. Vamos a suponer, y qué bueno que estoy hablando con un abogado aquí, otorgando sin conceder. Vamos a suponer que no sea tanto brete el tema de que si no se roban el dinero, que lo reparta en becas, ¿no?
Para jóvenes. Por ahí va, ¿no?
¿Eh?
Por ahí va, ¿no? Es la línea que están de...
Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿qué mensajes da cuando, no, a chica sumar a la cervecería? Eso ya estaba dado, era un tema que ya estaba otorgado, sus permisos, y a chinga su madre lo quitó. El aeropuerto de Texcoco también lo quitó. Y quiere hacer elefantes blancos, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas. O sea, ¿por qué me canso ganso? Pues no, es lo mismo que por mis huevos, cabrón, lo voy a hacer.
No, Carlos, pero no nada más los elefantes, permítame, no nada más los elefantes blancos es lo que estás diciendo, Alex. Creo que el otro elefante blanco que está construyendo es precisamente lo que están comentando. Bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor me pueden aclarar mejor Francis o Carlos sobre esto. El otro elefante blanco que está creando es precisamente ese, el de regalar el dinero. No es algo que sea, no es algo nuevo.
Carlos, no es algo nuevo,
no es algo nuevo que haya sucedido, ¿no? en la sociedad en general. Eso ya se dio, por ejemplo, en Argentina en algún tiempo, en el tiempo de la dictadura.
Y España,
el gobierno en turno regaló dinero, lo que está haciendo López Obrador. Lo regalaron tras el mismo justificativo que está tomando López Obrador. No, no le estamos regalando, les estamos devolviendo lo que es de ustedes. No es cierto. Se los está regalando el dinero. ¿Por qué? Porque les está dando más aquello de lo que ellos mismos podrían haber recibido después de haber
programado
impuestos y todo esto, ¿no? De haber recibido el pago de los impuestos. Entonces, les está dando mucho más. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aparte de lo que iba a suceder a largo plazo, después de derrochar el dinero, lo que va a repercutir en esta situación, lo de la pandemia, en donde varias empresas pequeñas que ya están cerrando, no van a poder generar empleos y no van a poder pagar los impuestos, por lo tanto, ¿de dónde va a salir esas regalías que está tomando López Obrador para regalárselo a los ninis, para crear o inventar becas? Porque es una invención de becas, porque las becas deben de ser para un joven que realmente cumpla con los requerimientos mínimos de alguien que quiere superarse en nivel estudiantil, pero él las está dando hacia por mayor simplemente con el grifo abierto y está diciendo para todos van, para todo el que quiere estudiar, aunque no cumpla una calificación mínima.
Es que siempre ha sido, lo que pasa es que siempre ha sido igual, Tony. O sea, simplemente ahorita le está llamando de otra manera, pero siempre ha sido igual. Siempre el gobierno siempre ha regalado becas, siempre ha hecho lo mismo. Simplemente.
Pero no así.
Pero no, sí.
Claro que sí.
No, de hecho, antes de López Obrador, justo antes de que asumiera el poder, el CONACYT estaba dando becas, el CONACYT, a todos aquellos estudiantes que cumplieran cierto nivel educativo. A mí me tocó una beca del CONACYT y ahora redujo el dinero del CONACYT para regalar el dinero directamente a aquellos que quisieran estudiar que no cumplieran con ningún nivel educativo, absolutamente. Ver, Tony, entonces les redujo el dinero a aquellos que sí se estaban superando y que sí querían entrar en una maestría, entrar en un doctorado, entonces ya no tienen capacidad monetaria a esas personas. ¿Por qué? Porque les redujo el dinero del CONACYT. Entonces ahora todo el mundo puede...
Dale derecho a réplica. A ver, Vázquez.
A ver, no, o sea, El problema ahorita, y el problema que yo veo, es que está bien polarizado el país. Y él mismo lo ha hecho, yo no estoy diciendo, no lo, como digo, yo no lo entiendo. Es uno de los errores, el vato ha polarizado demasiado el país. Demasiado. Desde los fifís y los chairos, desde que todos, sí, y si no eres chairo, eres fifí, que... Digo, no sé cómo, unos...
Puros veces, complejos, pues. Son complejos.
Puros complejos, etcétera, etcétera. Uno ni tiene dinero, pero pues se cree fifí porque no es chairo, etcétera, etcétera, pero bueno. Pero es lo mismo que ha hecho siempre en los gobiernos. Ese es el problema. A mí lo que me molesta es que el vato sigue en la misma línea. Tú dices, a mí me tocó una beca, correcto, a mí me tocó una beca con así. Y perdóname que te lo diga, pero tú te fuiste a otro país. Tú llegaste, te aprovechaste de la beca, espérame, déjame terminar, te aprovechaste de la beca y te fuiste a otro país. A eso, a mí de qué me sirve que se te haya invertido a ti el dinero del CONACYT. ¿Me entiendes?
No, tengo, dale, dale,
y no, no, y no, o sea, y perdóname, pero te digo, tengo varios camaradas que conozco que la verdad eran una papa en la escuela, eran una bola inútiles. Disculpa, yo sé que tú no, yo te conozco, tú eres una persona que realmente le echaba ganas a su trabajo, pero te digo,
como tú, había pocos,
lo estoy diciendo en serio, como tú había pocos. Digo, yo conocí a varios y conozco a varios que han vivido de las becas del CONACYT y que en su pinche vida han hecho algo. Y tú dices, ah, es que los vatos están estudiando, por favor. O sea, maestría tras maestría. Y agarraste una, era un modus vivendi del tipo estar viviendo de las becas del CONACYT. Tenía compañeros que a duras penas salieron de la universidad. Y porque el vato estaba bien parado con alguien del gobierno. El vato le dan una beca con CONACYT y el vato estuvo y pudo entrar a simplemente al IMPADE. Becado con CONACYT.
Poco.
Y eso yo lo conozco. Y el tipo es un tipo nefasto, es un tipo que, por favor, o sea, un día llegó al negocio a pedirme un presupuesto base porque iban a comprar una máquina. Dijo, no te la, ya sabes, sí, ya sé, dijo, es un presupuesto para justificar que vas a comprarle a otra persona. Digo, así se maneja. Entonces, sí.
Ahora yo, derecho de réplica.
A ver,
Bueno, el derecho de réplica es de que yo tomé la beca del CONACYT, no por mí en lo personal, sino fue un beneficio para la universidad. ¿Por qué? Porque para la universidad, para poder meter ese estudio que era la maestría en arquitectura dentro del sistema del CONACYT, era necesario que todo mundo tomara esa beca. Entonces no era como que a mí en lo personal. En segundo lugar, eso le permitió a que ahora se abriera, por ejemplo, un sistema de doctorado en la misma universidad, en la misma facultad de arquitectura. Y de hecho, hace apenas un par de meses, fui a preguntar sobre la posibilidad de entrar al doctorado. Y me dijeron, sí, y sobre todo tú, a ti no sirves mucho aquí en Mexicali que tú entres, pero ya no como mexicano, sino como extranjero, para poder afianzar aquello que comenzamos. Como extranjero, correcto. ¿Por qué? Porque con eso nos da la posibilidad de poder llevar el doctorado a nivel de que estamos promoviendo el doctorado a nivel internacional. Entonces, de hecho, fue un beneficio para la universidad. Y aparte, las remesas, ¿por qué? Porque yo, trabajando desde acá, sigo enviando remesas para el sostenimiento de mi casa en Mexicali. Entonces, sí, ¿no? al fin y al cabo, o sea, es un beneficio al fin y al cabo para México. Sí, sobre todo porque López Obrador también lo comentó, que para él uno de los logros son las remesas que vienen de Estados Unidos. Oye, y las remesas no son no nada
a lo que,
más.
A lo que yo voy es, ok, como te dije, tú puedes ser una excepción, y hay varios que son excepciones a las reglas, pero también había varios que se aprovechaban. Y eran demasiados los que se aprovechaban de las becas con así. Había tipos que se dedicaban, y sobre todo una, por ejemplo, simplemente un requisito de la beca con así es, mientras estés con la beca con así, tú no tienes derecho a trabajar ni a cobrar sueldo porque supone que te están pagando para.
Así es, así es.
Había gente que no lo hacía. Seguía recibiendo su sueldo, seguía trabajando, seguía todo. ¿Por qué? Porque es que no me alcanza para eso, no me alcanza para vivir. Digo, hay que hacer
ajustes. Estar casado, güey.
Estar casado, etcétera, etcétera. Hay otras personas que, es que le agarré la beca o me tuve mi maestría, ¿por qué? Porque era la única manera que iba a entrar a esta posición de gobierno federal y pues yo quiero estar aquí bien concha. Entonces, digo, lo único que ha pasado es que de dárselos a unos se los está dando a otros. Es lo único que ha pasado.
Pero ese es el problema. Para mí ese es el problema.
que se los está dando a aquellos que no están buscando la superación.
Está bien, Tony, está bien. Vamos a dejar esta parte aquí. A ver, Carlos, está bien. Pero la pregunta original del Tony, ¿qué ha hecho bien el gobierno federal?
Sí, porque ahorita creo que hasta ahorita estamos viendo como, bueno, lo que han hecho mal otros otra vez. Pero no, en concreto, este
gobierno, ¿no? Te digo, está haciendo lo mismo. O sea, está haciendo lo mismo. Para mi punto de vista, está haciendo exactamente lo mismo. Tú me dices, el vato está desprotegiendo a las pequeñas y medianas empresas. Yo, mi familia tiene una pequeña y mediana empresa, te puedo decir, nos vamos a lo más reciente desde el 96. Y desde el 96, ningún gobierno nos ha beneficiado con absolutamente nada.
Sí, pues, sí, la respuesta de Carlos es, no ha hecho nada, pues. No ha hecho nada,
pero vamos para peor, porque las señales que da con los ejemplos de las grandes obras que ha corrido, el inversionista se la va a pensar para venir a México mientras esté este gobierno, y lo que queda del sexenio, como fíjate, las respuestas de mis amigos chairos me mandan un chingado, no sé cómo se llaman estos stickers, de una barrita de vaselina, digo, de vitacilina, y siéntate, ¿no?, a esperar a que se acabe esto, pues realmente, ¿qué va a pasar con este país en lo que queda del sexenio, con las señales que manda a los inversionistas? Porque al final de todo eso permea y es gente que se va. O sea,
te invierte B. O sea, oye, es que es lo mismo que voy. No es un grupo, no son todos. Ahorita dijiste lo de la cervecería. ¿Tú crees? ¿Qué pasó hace cuánto China abrió las puertas y empezó a jalar maquilas, etcétera, a partir creo que del 2000? Cuando entregaron Hong Kong otra vez al gobierno de China, que dejó la posesión Inglaterra.
No fue tan grave como lo que está pasando ahorita. No,
déjalo terminar, Carlos, Alex, para que luego hable el cachetón del puro.
Oye, no. Espérate, nada más una cuestión, güey. Lo de la cervecería, güey. Digo, ahí sí, güey, es partidista, güey. ¿Quién está detrás de la cervecería? Kiko Vega, güey. Y todo lo que huele a Kiko Vega, Bonilla se lo va a chingar, güey, y López Obrador lo va a respaldar. Ahí está el rollo.
Ya, pues López Obrador no lo respaldó, güey.
¿Cómo no, güey? Se la llevaron para otro lado, nada más, güey. Digo, pues fue la única forma de decir, güey, oye, las demás, entonces, se la van a llevar, güey.
Y la lana que ya se ha invertido, ¿quién la va a pagar? Vamos a pagar un poco.
Bueno, igual lo estaban pagando.
Con las remesas, cómo no. Pero de todas, porque las remesas también pagan impuestos, ya, acuérdate. Sí, wow. Pero una cosa, yo creo que si seguimos, y para pasarle los micrófonos a Jaime, porque no ha hablado nada, pero yo creo que seguimos en cuestiones circunstanciales, todo lo que estamos hablando, porque lo de fondo, como dice también Alejandro, Alex, también estoy de acuerdo con él en que vamos de mal en peor. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos tocando ahorita son temas circunstanciales. ¿Qué es lo de fondo? Lo de fondo yo creo que es algo con lo que vienen atacando, por ejemplo, los gobiernos anteriores. Por ejemplo, les decían, los gobiernos anteriores siempre estaban coludidos con los cárteles de la droga. ¿Es verdad o no? Yo no lo sé. Nunca hubo nada que se comprobara. Ahora dicen, no, pues cómo no, ahí está García Luna. García Luna es una persona. Es una persona que probablemente estaba coludido con los narcos. Todavía está en veremos, todavía está en su caso, su juicio, todavía está en proceso, todavía no lo sabemos. Pero es una persona que estuvo dentro de un gobierno. Pero en concreto, López Obrador, es decir, la persona de Andrés Manuel López Obrador o de Manuel Andrés López Obrador, está directamente coludido con el narcotraficante, con los cárteles de la droga, y está directamente coludido, y se comprobó la maroma que aventaron sobre el saludo que le dio a la abuelita de los hijos del Chapo. O sea, fue tremendo. O sea, ahí se demostró, pues. Entonces, yo creo que ahora estamos dejando a México en manos, o ya está México, ahora sí, de facto, en manos de los cárteles de la droga. Y yo creo que eso es, para mí, ir de mal en peor. Antes se presumía que los políticos estaban coludidos con los cárteles. Y ahí tenemos, ¿no? Los libros que se han escrito, los programas de televisión, las series de Netflix, en donde siempre mencionan los gobiernos anteriores, en hipótesis, ¿no? En hipótesis.
La narco,
crean,
¿no?
Que, ajá, crean, crean todas estas historias. Pero ahora cuando se ve evidentemente, cuando hay grabaciones, cuando hay fotografías, ahora sí, es, ah, no, eso es circunstancial, eso fue una casualidad. ¿Cómo? O sea, entonces, ¿en dónde estamos?
Déjame, Bonato, ¿qué decomiso importante ha habido? En todo lo que ha habido, no ha habido ningún jodido decomiso. Y más lo que tú estás diciendo, se confirma todavía más, porque decomisos no había, de pérdida antes había decomisos, y como tú dices, se presumía que había colusión. Pero aquí, puta, mi chica se fue y me interesa que escuches. Continúa, Tony.
No, adelante, yo le paso el micrófono a Jaime.
Mira, el señor presidente, ahora que empezó todo el rollo del plan económico de emergencia por lo del coronavirus y todo este rollo, de toda la bola de cosas que dijo, solo dejó una bien clara. Que los programas para ayudar a la gente, a los pobres, estaban blindados. Que se iban a seguir haciendo. Las becas y todos los tipos de ayudas que se les da, eso va a seguir, independientemente de que el otro no. Eso va a seguir. Ah, y lógicamente el Tren Maya, ¿no? O sea, son programas esenciales. O sea, para él. El Tren Maya, el aeropuerto y Dos Bocas, y los programas para ayudar a la gente, que él dice, ¿no? A los pobres, a los ninis y todos esos.
Pero sí estuvo mal, ¿eh?
Eso nomás te denota que el vato va a hacer todo lo posible porque su cartera de clientes siga bien. Ajá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no quiere perder clientes, no quiere perder votantes. Entonces, por eso va a seguir con esa estrategia. Pésele a quien le pese. El otro día que sacábamos lo del petróleo, preguntaban, oye, pues, ¿qué nos supone que está asegurado? Sí, está asegurado. Y según esto, le van a dar, no sé, son 5,000 millones de dólares, una cosa así. Y tú dices, ah, bueno, pues no nos va a ir tan mal. Sí, sí nos puede ir mal, porque esos 5,000 millones los va a seguir agarrando para dárselos a los ninis y para seguirlo invirtiendo en Dos Bocas y seguirlo invirtiendo en el Tren Maya. O sea, ¿de qué me sirve que me dé el dinero, cobrar la póliza de seguro, si voy a tirar ese dinero a la basura? Pues muchos expertos lo han dicho. Si se va a endeudar, que se endeude y que lo gaste en cosas que haya devolución, que haya el ROI, ¿no? El Return on Investment, que haya el regreso de ese dinero. Pero si se va a endeudar para meterlo en programas sociales, ya vale más. Es dinero perdido. Es dinero que no se va a ver. Entonces, y eso es lo que está haciendo, y eso es lo que va a seguir haciendo, porque el señor esa idea trae, por un lado. Por otro lado, su gabinete no sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada el de Hacienda, que le tiene miedo. No sirve de nada la Rocío Nale, que a todo le dice que sí. La Olga, la de secretaria de Gobernación, no sirve de nada porque a todo le dice que sí. Y la otra, la esposa de Lackerman,
oye,
esa morra tampoco sirve de nada porque se dedica a corretear a los enemigos del presidente, no a los corruptos, a los enemigos del presidente. Para eso está esa morra, y eso es a lo que se dedica. Entonces, ¿de qué me sirve un gabinete así? Cuando la riega uno de esos que acabo de mencionar, o de esas, junto con la Chainbound, que venga Marcelo. Marcelo es Batman, güey. Marcelo tiene un teléfono rojo ahí en su casa que cuando suena, diga, comisionado, así está Marcelo, güey. Y ahí va Marcelo a arreglarle la bronca a la de energía. Ahí va Marcelo a arreglarle la bronca a la Cordero. Ahí va la arreglarlo de las broncas de Hacienda. O sea, Marcelo es el arregla todo. ¿Sabes qué? Pues si así va a seguir. ¿Sabes qué, señor López Obrador? Agarre sus cositas y se va a su rancho y descanse. Deje todo en manos de Marcelo. Y que Marcelo arregle el país, porque pues usted no sé qué está pensando. Y luego con el apoyo de la vieja loca que tiene como esposa, la Gutiérrez Müller, no, yo no soy primera dama, ese puesto ya no existe, no sé qué. Pero ahora anda haciendo videitos con Gatell, y anda haciendo videitos con Moctezuma, anda haciendo videitos con Meo Mundo, para reforzar lo que el presidente dijo en la mañanera. A ver, señora, ¿va a querer el papel de primera dama o no lo va a querer? Usted dice que no lo va a querer, no se meta, dedíquese a atender a su hijo y guárdese en su casa. Pero de repente, ya me voy a salir de Twitter porque Twitter es muy grosero. Y al rato vuelve a tirar broncas y luego se sale y luego llora porque le contesta. Entonces, señora, por favor, no picha ni cacha ni deja batear. O sea, póngale, vuélvase a su casa, atienda a su chamaco o póngase a escribir uno de sus múltiples libros tan exitosos. Póngase a escribir un libro. O saque otro disco, no sé, otra cosa. O sea, es irrelevante su presencia, pero bien que cómo friega, pues, bien que cómo da guerra. Y el otro día me acordaba de cuando andaban en campaña, la mujer esta, la que era del PAN, que ahorita se me olvidó el nombre.
¿Margarita Zavala?
No, la Vázquez Mota.
La Vázquez Mota,
Josefina
Vázquez Mota.
Josefina Vázquez Mota fue tan criticada porque en un meeting dijo, pues si su marido no vota por mí, pues no hay cuchicuchi. Y todos acá, nah, esa vieja babosa y que sabe qué, y la madre, y estoy diciendo, güey. El otro día, no sé con quién estaba la Mueller, con Gatell o con el Moctezuma, con el de Secretaría de Educación, y dijo, pues para que no anden con malos pensamientos, ¿eh? No, malos pensamientos no. Me acordé del cuchicuchi que decía la Vázquez Mota y dije, a ver, ¿a qué horas le tiran con algo esta vieja ridícula que sale con eso? No, no se puede. Pero nadie le tira. La morra resultó peor que la gaviota. De perdida la gaviota le fingía ahí y de repente iba y repartía despensas. Esta no hace nada, nada. Entonces.
No, y creo otra, y hay otra cosa ahí también, que también es de fondo y no es circunstancial. Antes también, ¿no? Se presumía, siempre se presumía de los gobiernos anteriores que, por ejemplo, coartaban la libertad de expresión. Antes se presumía que hacían eso, pero no había ninguna evidencia. Y ahora es evidente, incluso en las mañaneras, que el mismo López Obrador diga que ya tiene una lista de tuiteros que le están tirando a su gobierno. Y que esos tuiteros están a favor de las fuerzas económicas, bla, bla, bla. O sea, antes se presumía, pero ahora es evidente que hay una lucha en contra de la libertad de expresión desde el gobierno federal. O sea, es evidente, pues. O sea, el mismo presidente lo dice con todas las palabras.
Mantén eso ahí porque vamos a ir a un bloque. Bueno, quedamos en que sí, güey, sí se ha notado que el ataque a la libertad de expresión, o sea, nomás basta con que algún periodista diga algo que no es y el señor lo menciona en la mañanera y ya ese periodista va a sufrir el acoso de su jauría en Twitter, lo va a sufrir, o sea, y la gente se enciende, ¿no? Porque pues es su mercado, pues el señor presidente está cuidando a su clientela, lo que acaba de hacer ahorita sí, les voy a bajar el sueldo a todos y no va a haber aguinaldos y no sé qué porque estamos en austeridad. Mucha gente de su mercado, de su target, se lo está festejando de que no, sí, que miren, que qué bueno y que acá, pero pues dicen los diputados y los senadores, pero eso es contra la ley, pues no me puedes quitar el sueldo, no me puedes quitar prestaciones nomás porque se te hincha, pues. Entonces, eso es contra ley. Pero recordemos que el pueblo mexicano le gusta ver sangre, pues. Entonces, el pueblo, que no sabe qué onda con el mundo ni nada, nomás oye, se van a fregar a los políticos. Ah, sí, porque esos güeyes ganan un chingo y roban mucho. Entonces, qué bueno que el presidente se los fregue. Ese es el pensamiento, güey. Ya. Y con eso tiene a su mercado de votantes los tiene
capturados, pues. Ajá. los tiene
los tiene ahí cautivos. La bronca es que en las elecciones cuando él ganó, mucha gente votó por él porque confiaba en él, porque no era chairo, votaban porque era el cambio y porque, a ver, este vato se me va a cumplir. Pero ya mucha gente está viendo que está haciendo las mismas cosas y a veces hasta peores cosas. Entonces, esos ya no van a votar por él o ya no van a votar por Morena. Entonces, se va a quedar con el voto duro, podríamos decirlo así. Es con lo que se va a quedar. Y ahora, quién sabe si ese voto duro le vaya a alcanzar.
Es que, de hecho, yo creo que la mayoría de los que votaron por López Obrador, y ya se ha dicho muchas veces, votaron con las tripas, votaron por resentidos. Lo que hizo ganar López Obrador, de hecho, fue el resentimiento social, el resentimiento en contra de los otros políticos, de los cuales se les presumía todo de lo que ya hemos comentado, ¿no? Se les presumía que estaban en contra del pueblo, se les presumía que robaban, se les presumía que estaban haciendo tratos con el narcotráfico, se les presumía que estaban vendiendo la patria a Estados Unidos, todo esto. Pero ahora que todo eso que se le presumía a los gobiernos anteriores se hace evidente en este gobierno, entonces ya todo se justifica ahora. No es que se esté vendiendo a Estados Unidos el petróleo, no, lo que pasa es que hay todo un justificativo, no es que esté teniendo tratos con el narcotráfico, lo que pasa es que entonces ya todo de lo que se les presumía a los otros, que ahora se hace evidente, se convierte en un justificativo para continuar con ese discurso de odio en contra de los gobiernos anteriores y así mantener como tú dices, ¿no? A todo este círculo de votantes, ¿no? Que es lo que por lo que votaron. O sea, no, la mayoría votaron votaron superficialmente por un cambio.
Hartado,
pero,
¿no?
pero realmente
hartado.
Por lo que votaron, fue por resentimiento, no por un cambio, fue por venganza. Fue el espíritu vengativo lo que les hizo votar por López Obrador y continúan con ese espíritu vengativo. Por eso López Obrador continúa siendo popular entre la mayoría de sus votantes con ese mismo discurso, porque fue lo que lo llevó allá, porque es el sentimiento que hay en esa zona de la sociedad, en esa parte de la sociedad que votó por él. Es como yo lo veo, ¿no?
Pero después de estos 3 años, el próximo año que son elecciones por las diputaciones federales, es el clásico, vamos a ver el voto de castigo o el voto de continuar con lo mismo, ¿no? Digo, igual, o sea, así le pasó a Calderón, güey. 3 años le fue mal y la gente votó y no hubo mayoría en las cámaras y ahí viene el rollo, ¿no? Vamos a ver.
Y yo creo que ese discurso es el que nos está llevando nos está provocando el lastre en México, ¿no? el discurso del clásico voto de castigo es con lo que se ha manejado los políticos en los últimos 15, 20 años. Espero que ya a partir de hoy y hacia el futuro, lo que se empiece a generar, no dentro de otros partidos políticos, sino dentro de la sociedad, que me imagino, no sé por qué tengo el pensamiento de que es lo que ya se está generando en la sociedad, por lo menos los que no están a favor de López Obrador, que ya se va a comenzar a pensar ya no en un voto de castigo, sino en un voto para mejorar, ahora sí. Por lo que han votado ahorita todos es por el voto de castigo. Se votó por Fox por castigar al PRI. Se votó por Peña Nieto por castigar los 12 años del PAN. Se votó por López Obrador por castigar al PRIAN, ¿no? Este discurso del PRIAN, cuando el verdadero PRIAN es Morena, ¿no? Pero bueno, se votó por castigar. Entonces, esperemos que ahora ya no sea voto de castigo. Yo creo que ya debemos empezar a quitar de la mente el realizar un voto de castigo. Ahora sí, hay que empezar a pensar quién puede ser que emerja de la sociedad un verdadero eje de cambio, pues. no de castigo en contra de los anteriores, incluyendo ahora López Obrador. Bueno, pues yo sí lo veo.
Aquí hay una cuestión, ahora que salen estos compas con esto, es de su famosa frase de, nos vino como anillo al dedo, la crisis del coronavirus y la recesión económica que está encima. Y ahora alguien, no sé quién comentó en el Twitter, dijo, ¿le vino anillo al dedo a quién? ¿A los mexicanos? Para darnos cuenta que estos vatos no pueden, que Morena no puede, que la 4T no puede, que todas las medidas son, las medidas que han tomado son medidas desesperadas. O anillo, no, dicen, o sea, el anillo al dedo para, pues, se están descubriendo, pues, ya se les cayó el teatrito y ya se ve que no pueden. Y volviendo y tomando el tema más bien de lo que escribió Macario Schettino, esa frase con la que cerró, o sea...
Ah, estuvo bien cabrona.
Estuvo bien ruda, güey. Muy ruda estuvo la frase. Retomando aquella frase que traían los del PRI, eran los del PRI los que decían que AMLO es un peligro para México.
Sí, el PAN. Creo que sí. O el PAN, no me acuerdo. Bueno, uno de esos dos, pero sí, me acuerdo.
Sí, alguien de ellos traía esa frase y ahora Macario Schettino cierra con que pues, la demencia del presidente es un peligro para la nación, ¿no? Entonces...
Pues siempre se ha dicho eso, ¿no? Que el vato siempre ya daba conatos desde ser... que no estaba bien mentalmente, ¿no? O sea, no estaba apto, ¿no? Y se acuerda, hubo una corriente antes de que el vato fuera candidato de que decían que el vato mentalmente no estaba apto para dirigir el país, ¿no? ¿Te acuerdas? Que hubo una corriente ahí muy dura, ¿no?
Sí, sí recuerdo. El asunto es de que el vato está atrapado en el PRI de los 70s, güey. Ese es el rollo. Y no nomás lo ha dicho muchos críticos de él, lo han dicho, oye, pues sí, cuando... Es más, ayer todavía, ayer creo que el Pascal, cuando estaba leyendo el decreto, que no es decreto, decía, oye, mira cómo se está expresando, dice, y habla de funcionarios públicos, en los 80s eran funcionarios públicos. De los 80s para acá se llaman servidores públicos, así se les denomina a todos los que trabajan en gobierno, son servidores públicos. Y aquí lo siguen marcando como funcionarios públicos como en los 80s. Entonces, hasta la misma forma de cómo redacta sus documentos, su forma de expresarse, el señor está atrapado en el PRI de los en el PRI de los 70s. Entonces,
lo que pasa es que la plataforma es esa, pues, o sea, el problema de principal es ese, pues, como dicen todos, ¿no? O sea, ellos hicieron cosas peores. Ellos son los que nos tienen así. Ellos, a ver, pues ya, cabrón, túmbate el rollo, güey, sí, ya, sí. Sí, o sea, cambia, o sea, di otra cosa diferente. Eso es lo que se esperaba, a lo mejor con toda la gente que votó por él, o sea, eso esperaban, de que el vato no hiciera eso, y como dicen, poco a poco, como está diciendo Tony, o sea, poco a poco la gente se está decepcionando, o sea, claro, el voto duro, eso siempre lo va a tener, ¿no? Como lo ha tenido el PAN, como lo ha tenido el PRI, etcétera, etcétera. Pero ese no fue lo que lo hizo ganar, pues fue el descontento de la mayoría. O sea, pero ahorita ya las razas se están dando cuenta y es de que, a ver, güey, sí, ya, güey, ya, sí, ya sabemos que aquí los güey la cagaron, pero tú qué vas a hacer para descagarla, pues, o sea, para... Pero no estás haciendo nada más que voltear. Oye, estamos bien jodidos. Es que con aquellos güey están más jodidos. Espera, mi cabrón, olvídate de eso.
Complejos, ¿no? Ajá. Oye, nada más una cuestión. No leí mucho de lo de que ahora en estos días, con ya todo el desmadre del coronavirus, que se les está dando un poquito de las manos, bueno, o mucho, lo de Peña Nieto, ¿no? Enjuiciarlo, ¿no? Digo, esa madre, pues la gente lo viene esperando desde hace mucho, ¿no?
Sí, pero ya dijeron que no. Ya dijo López Obrador que no lo está siguiendo. No está persiguiendo. Volvió a decirlo. Volvió a decirlo en la semana. Que no hay
pero
ningún...
bueno. ¿Pero qué? O sea, no qué.
Que se dijo que Peña Nieto iba a ser investigado y ya dijo López Obrador en una de las mañaneras que no hay ninguna investigación.
Lo que pasa es que él sí va a decir que no. Porque va a decir, ¿sí? Yo no fui. Fue el Poder Judicial que no depende de mí para lavarse las manos.
Sí, y lo que está buscando todo el séquito de López Obrador con esta noticia es que Peña Nieto termine siendo lo que fue el Pester Gordillo en su momento para Calderón, ¿no? O sea, el chivo expiatorio. Pero pues ahorita ya se nos unió Carlos Troches, el otro Carlos, uno de los únicos dos que se rasura en esta cuarentena, ¿no? Junto con Alex Yáñez. Y pues a ver que se presente. Iba a decir algo como para que entrara en tema, pero se me fue la onda ahorita. Se me fue la
onda. ¿Qué nuevas? Que se te vaya la onda a ti, güey.
Pues ya ves.
Tarde, pero seguro. Aquí andamos. ¿Qué onda? ¿De qué están hablando aparte de
la bueno. No, pues es que ese es el tema en el que estamos ahondando, ¿no? Sobre, estábamos comentando que las evidencias que hay de lo que antes se presumía corrupción, pero ahora es evidente la corrupción, que antes se presumía que había tratos con el narco y ahora es evidente los tratos con el narco, que antes se presumía que se vendía de México a Estados Unidos y ahora es evidente, ¿no? En algo como los tratos que se hizo con Estados Unidos, los tratos que se han hecho, ¿no? Sobre cómo desplegó México soldados mexicanos para cubrir la frontera con Estados Unidos y la frontera del sur para que no crucen más indocumentados y lo que se hizo con lo del petróleo. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de, empezamos con la pregunta, Carlos, de qué ha hecho bien López Obrador? O sea, lejos de todo lo que ha hecho mal otros gobiernos, en concreto, en lo que de manera objetiva, ¿qué ha hecho bien López Obrador?
Híjole, me cuesta trabajo pensar en algo, sobre todo ahorita, ¿no? Que el panorama está tan negro, ¿no? De veras que uno lee las noticias y a veces, o las redes, ¿no? Porque ahorita ya las redes son las noticias. Y me pongo a pensar, bueno, ¿qué estaré siguiendo a puro anti-4T? Y luego te pones a ver el otro extremo de los que están a favor. Pero la verdad es que el otro extremo, le hace Ackerman, Abraham Mendieta, Gibran, Chapucero, no sé, hasta que estrellan puras tonterías, o sea, dices, o sea, son vil porra, pues, vil porra, o sea, no escriben con tintes medios. Entonces, la verdad, sí, así me agarras en curva, ¿no? De que qué bueno ha hecho, pues, creo que nomás lo de hoy, ¿no? Que anunció que se había firmado que ya se aprobó ahora sí lo del tratado del ¿cómo le llaman ahora? El TLCAN, o no sé cómo es. Pues sería único, ¿no? Y más que bueno, pues se lo dejaron todo ya encaminado a que nada más él, pues a él iba a tocar ya echarlo a volar, ¿no? Pero, pues, fuera de ahí, desconozco. O sea, no puedo pensar en nada. ¿Ustedes han dicho alguno?
No.
Las becas para los viejitos.
A mi tía que nunca ha recibido dinero, que hayan elegido, pues le dieron su dinero.
Está bueno.
Pues sí. Sí, la verdad es que alguna gente sí, por ese lado, dice, bueno, pues antes no me tocaba nada y ahora por lo menos recibo algo, ¿no? Me vale gorro si traen un desmadre o no. Yo con esta beca, con este apoyo, pues ya la hago por lo menos para tener comida, ¿no? Para lo básico. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo en que se regale el dinero. Se me hace una medida muy, no muy conveniente, ¿no? Habrá otra gente que piense diferente, pero pues,
ahora, ¿cuáles crees que sean las repercusiones de que se regale el dinero a futuro para el país?
Pues lo que pasa es que está bien obvio, ¿no? O sea, se ha visto que para regalar ese dinero tuvieron que recortar mucho presupuesto de muchas áreas. Una de las áreas donde se recortó presupuesto es precisamente el de la salud. Y ahorita con todo este pedo, pues ahora están viendo a cabrón. O sea, todo ese dinero que no le metimos en este año ni en el pasado, por redistribuirlo, por reorientarlo a esos apoyos, pues ahora ven que les está haciendo falta. Y tan es así que empiezan con medidas muy drásticas, como la del decreto ese que están hablando ahorita, de que para cortar el sueldo de algunos estados, de que no les van a tocar aguinaldo, que van a desaparecer de subsecretarías. Sin embargo, no queda muy ambiguo, porque dices, voy a recortar 10 secretarías, pero no voy a recortar personal. Entonces, pues la verdad es la misma. El gasto fuerte de cualquier sistema de gobierno es la plantilla laboral. y luego dicen, voy a recortar el 85, algo así, por ciento de los materiales y suministros, materiales, suministros básicos. Es que la verdad, dentro del presupuesto de gobierno, ese rubro no es el más significativo, pues, porque es donde vienen papelería, mantenimiento, ese tipo de mantenimiento de oficinas, de transporte, etcétera. O sea, realmente no es, es como cuidar los centavos y se te van los pesos, pues, ¿no? Entonces, dices así, se verá muy llamativo para la gente, pero la verdad es que cuando lo lees, dices, no tiene mucho sentido, pues. No, si lo haces o no lo haces, no pinta, pues. Entonces, las repercusiones. ¿Mande?
Lo que dice el Tony, que es nomás para mira, es para mantener a su base de votantes. Uh-huh. Este güey sí está haciendo algo, sí está haciendo las cosas bien y la chingada, pero en realidad, como tú dices, no pintan o se va a volver un gobierno inoperante. ¿No?
Oye, pues, bueno, también otra consideración que hay que, digo, no consideración, digo, nada más otro punto de vista, digo, lo arrojo, ¿no? Es que nosotros vivimos en frontera, ¿no? Pero vete al sur, güey.
Sí.
Digo,
sin sí, pues, ahí está su voto duro, ahí está su voto duro, en el sur. Sí,
aquí realmente digo, no es tanto.
Nosotros, como frontera, güey, nuestra realidad es diferente, güey, nuestra economía es diferente, güey. Nuestros salarios son más diferentes, güey. O sea, nuestros honorarios son más diferentes, güey. El sur, güey. Y no México, de México para abajo.
Que es algo que, que es algo que comentaba, y ahí me puede ayudar Alex o Jaime. Comentaba en uno de los, de cuando nos presentaste, Jaime, a Macario Esquetino, en aquella conferencia que dio, en donde Macario Esquetino comentaba precisamente esto que está diciendo Francis. Decía, ahorita todo el desmadre que está haciendo López Obrador es en el sur, porque allá tiene su base votante, ¿no? En donde están menos desarrollados, decía Macario Esquetino, a nivel empresarial. Dice, que nos deje al norte libres, que nos deje al norte como estamos, porque en el norte, es de alguna manera, somos independientes de lo que está haciendo López Obrador. No sé si recuerdan eso. La pregunta es, ¿seguimos en esa temática? O sea, ¿sigue el norte siendo independiente del desmán que estaba haciendo en su momento cuando Macario Esquetino comentó esto en el sur? ¿O ya estamos inmersos también en esa dialéctica progresista que tiene López Obrador? En ese sistema casi comunista a donde nos está jalando, donde nos está metiendo, porque realmente es eso, o sea, nos está metiendo en un sistema socialista comunista, neomarxista, con todo esto de las dádivas, o sea, hacia allá va.
Yo creo que no, sí ha entrado, yo digo que sí ha entrado muy poco, porque a la hora de entrarle al toro por los cuernos, de entrarle a los trancazos, el norte siempre ha sido muy independiente, porque el norte siempre, desde que la historia es historia, desde que el México es México, el norte siempre ha tenido broncas con el centro del país, con el centro sur del país, siempre ha habido ese pequeño pique, o esa pequeña cuestión de que, son estos güeyes, o, y ya nos tocó más reciente, acuérdense la famosa frase, hasta calcamonías había en el 85, 86, haz patria, mata un chilango, güey. O sea, que que se movían mucho en Tijuana.
Es Alex.
Aquella.
No supe te quiso.
Aquella. Aquella famosa leyenda urbana.
Chilango, güey.
Aquella leyenda urbana que había de que cuando fue el terremoto en México y empezaron a darse a la fuga de la Ciudad de México y empezaron a venirse para acá, a Tijuana y Mexicali, que en el cerro de la Rumorosa, no sé dónde, habían puesto una lona gigante que decía bienvenidos a la falla de San Andrés.
Toma modelo, no mames, güey.
Es una leyenda. No mames, es una leyenda urbana que anda por ahí, esa, de que el Tijuana, Baja California recibió a los chilangos así, bienvenidos a la falla de San Andrés. Entonces, siempre hemos tenido ese tipo de piques, siempre. Y el norte siempre ha estado, ¿sabes qué? No lo necesitamos, no lo necesitamos y no lo necesitamos. Cuando fue el terremoto en el 2010, oye, pues qué bonita, no necesitamos nada. Creo que era Osuna el que estaba de gobernador.
Sí, güey.
No necesitamos nada. O sea, huéquenle. Ahorita nos hemos visto, nos hemos vuelto un poquito lambiscones porque el Bonilla, pues es incondicional de López Obrador. Y ni tanto, porque ya se dieron sus ya se tiraron sus piques. Entonces.
Se tiró su pique, pero lo alinearon, güey. Digo, el vato sí le cagó el palo a Gatell, ¿no? Este cabrón, y yo creo que sí le jalaron la pinche rienda, güey.
Pues sí, pero por ejemplo.
A Bonilla.
A Bonilla. Pero, sí,
a huevo.
Por ejemplo, si.
¿Por qué, Francis? ¿Por qué? ¿Por qué?
Espérate.
Por lo de los. Por lo de los 31 y 72 que habían muerto, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, por los errores en, errores en las cifras de los muertos del coronavirus.
No, sí, pero ¿cómo le jalaron las orejas? ¿Cómo?
Exactamente. ¿De dónde sale?
Una llamada. Que de ahí fue donde se agarró ese cabrón a la torre para poner el pique, ¿no?
Pero a la torre es otra cosa, a la torre de Azteca, ahí era una situación entre Ricardo Salinas Pliego y López Obrador.
Y ahí lo agarró el vato para ponerse pique, güey, o sea, y porque el Bonilla sí se puso bravo, oye, güey, a ver, ¿cómo está el rollo? Entonces, son 72.
Pero él está peleando la de 5, pues, está peleando la de 5.
Pero bueno, a ver, termina tu idea.
Aquí lo que va a pasar es muy sencillo, si a Bonilla no le dan los 5 años, güey. ¿Tú crees que va a haber gente en Mexicali que va a salir a marchar en contra y todo ese rollo? Creo que no.
No.
No, güey. No, y no porque no tenga seguidores, Bonilla. Sencillamente porque el norte es muy noble para ese tipo de cosas, güey. Esa onda es grilla política. No es lo mismo salir a marchar porque me van a subir la luz cuando había esas marchas porque iban a subir el precio de la luz. A salir a marchar porque, ay, es que el gobernador quiero que se quede 5 años, güey. No va a ser así. No estamos tan envenenados por ese estilo, pues. Entonces, tan así que, ¿cuánto tiempo tiene circulando el rollo de que si se juntan los estados del norte y se separan, se arma otro México y mandemos a tostar y mandemos al centro y sur a la fregada? Acaba de volver a salir otra vez. Lo acaban de el Nerxit o algo así le habían puesto. Y la raza en las redes sociales, pues, poniendo ese rollo. Y luego, de repente, salieron los grillos de los de la red AMLO atacando a los gobernadores que estaban en contra del presidente. Metieron a Bonilla y metieron al cara de sapo, lo metieron ahí, el de Puebla. Ahora resulta que el de Puebla también está en contra de AMLO.
Los San Lorenzo no están tan lejos, son cabrones, ¿no? Alex.
Pero como dice Toto, Sonora por historia, güey. O sea,
se cree mucho porque tienen ¿qué? ¿Cuántos presidentes? ¿Cuatro, cinco? ¿Qué?
Porque hacen unas tortillotas.
Lo que pasa es que no, como dice Toto, por historia.
Tres presidentes.
No cambia la hora, güey.
Por historia, el PRI que conocemos ahorita nació de Sonora, pues, o sea. Por eso son, ¿cómo se dice? Más, ¿cómo le llaman? Más, ay, se me fue la palabra.
Independientes.
Los gatos de Hermosillo, son más chingones, ¿no?
Más sí. Como elevados, más así, más. ¿Cómo
se dice? Más altaneros. Yo quería hacer una pregunta aquí,
ya vas a empezar con tus preguntas, Solache.
Va un poco para Carlos Troches, para Troches, a menos que Francis la sepa responder. Lo que sucede es que les estaba comentando antes, Troches y Carlos y Francis, le estaba comentando a Alex y a Jaime antes de comenzar la grabación.
Espérate, pero ¿lo haces como mexicano o como estadounidense? Porque tú eres americano, ¿no?
soy mexico-americano.
No. O sea, ¿dónde naciste?
Nací en Estados Unidos.
Ok, ¿en qué parte?
Es como Octavio Paz, pues.
En Los
Ángeles. Ah, Simón, sí, okay, ya.
Es como Octavio Paz. Sí. Habla de lo bonito, sí. Nada más.
También el gobernador de Chihuahua, ¿eh? Nació
recordando que estás, ¿dónde? En San Diego, California, ahorita, ¿no?
Así es.
A ver, avienta la pregunta ahí. Estás tomando una modelo, güey. Más regio,
¿no?
Ándale. Y de hecho, un poco para llevar la pregunta, le estaba comentando antes de empezar la grabación de que hay un activista social que se llama Gilberto Lozano. Ustedes a lo mejor lo han escuchado mencionar. Uh-huh. En la entrevista del día de hoy, él tiene un movimiento de hace varios meses que se llama Frena. Frena con triple A. Significa Frente Nacional Anti-AMLO. Él lo que está buscando es mover a López Obrador de la presidencia. Lo intentó en su momento con Peña Nieto también, porque decía que Peña Nieto pues, estaba llevando al despeñadero también a López Obrador. Y ahora con López Obrador, que dice que Peña Nieto tiene la culpa de que López Obrador esté en el poder, y parte de la culpa también se la echa a Calderón por errores que tuvo en su gobierno. Entonces, él comentaba, pero necesitamos sacarlo del poder máximo el 30 de noviembre de este año, no el 1 de diciembre, dice. Si el 1 de diciembre sigue, continúa López Obrador en el poder, y dijo esta frase, sálvese quien pueda. Ya si el 1 de diciembre, dice, todo eso que están diciendo de que nos vemos en el 2021, en las elecciones intermedias, o en el 2022 para revocación de mandato, dice, todo eso es un discurso que no sirve para nada. Eso es nada más darle a tole con el dedo a la sociedad. Dice, si no sale el 30 de noviembre y llega el 1 de diciembre y sigue siendo el presidente, ya nadie va a parar el que continúe los 6 años. ¿Cuál es? Yo no entendí bien, tendría que volver a escuchar la entrevista, por eso quiero preguntarles, ¿cuál es la repercusión de que un presidente constitucionalmente en México cumpla los 2 años? Porque lo que él comentaba es de que hasta antes de los 2 años todavía se puede quitar al presidente actual, entra un presidente interino al cual es obligado a llamar a nuevas elecciones en los primeros 3 meses de su gobierno. Pero si cumple 2 años, ya no es posible hacer eso. Si el 1 de diciembre o después del 1 de diciembre, que ya cumplió los 2 años, se quita López Obrador, el gobierno interino que entre, que se fuera Marcelo Ebrard o Olga Sánchez Cordero, ya se va a quedar por el resto de los 6 años. Y dice, y va a ser lo mismo. Entonces se tiene que quitar antes de los 2 años para que el nuevo para que el presidente interino llame a nuevas elecciones por 3 meses. ¿Quién tiene una respuesta para esto?
No, Francis. Yo no tengo, perdón, no tengo respuesta, nada más te voy a recordar algo, güey. Yo estaba muy morro, ¿no? O no sé, pero ¿te acuerdas el famoso desafuero?
Ah, sí, yo sí.
¿Qué hizo? ¿Qué pasó?
Sí, sí, fue un trato entre Fox y
López No. ¿Para qué? No, la popularidad del vato, güey, subió a niveles exorbitantes.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que el vato también puede provocar eso para lo mismo. Y me acuerdo del discurso que el vato fue a la Cámara de Diputados y la madre, güey, y el vato su discurso súper curada, ¿no? De que me quieren desaforar y que ustedes ya van a votar. Es lo mismo, güey. O sea, es publicidad, güey. No creo que logren eso. No creo.
No, pero mi pregunta es de fondo. O sea, mi pregunta si es verdad.
Constitucionalmente esto, estás hablando constitucionalmente. Si hay algo que dice en el artículo que si después de 2 años.
Ajá, que se tiene, que para llamar a nuevas elecciones tiene que haber cumplido menos de 2 años el presidente en turno para poder llamar a nuevas elecciones, si es verdad esto o no, porque si sí es verdad, entonces tiene sentido, independientemente de que eleve su popularidad. Aquí la cuestión es si estamos conscientes de que López Obrador todo, el 100% de las cosas que está haciendo, las está haciendo mal y peor que antes, ¿a quién le importa si sube su popularidad o no? O sea, lo importante es que ya no siga gobernando. O sea, vale madre que siga su popularidad y que aumente. Ya no es cuestión, es lo que te decía ahorita, Francis, ya no es cuestión de pensar en cuestiones políticas, sino que
cuestiones reales y objetivas. Esa maquinaria solamente serviría, güey, en dado caso que el vato volara en Volaris o en Mexicana, güey, se cae el avión. Te soy sincero. Que el avión no, se caiga, güey. No,
pero convertirías en el Martis.
No, no, lo que sea, güey. Pero yo no creo.
De la situación, ¿cómo se dice? Legal de lo que tendría que pasar.
Sí, exactamente.
O sea, realmente, o sea, por ejemplo, como dice Francis, si se muere.
Obvio.
Tendría que haber lo que dice, o sea, no sé, elecciones o el presidente interino. Y según yo, es un presidente interino. Y a los 3 meses elecciones, o sea, no importa si dura 3 años, 4 años, 5 años.
Sí, lo que está diciendo el este pato que decías, Tony,
es que, pues como dices, ¿no? De que si pasa de los 2 años, ya la decisión de quién va a ser el presidente de México lo decide el Congreso, con una mayoría calificada, ¿no? 2/3 partes. Ahorita la mayoría calificada es prácticamente la tiene en poder Morena, ¿no? Con Morena, sus aliados, ¿no? Del PT y todo lo demás, ¿no? Entonces, si no cumple los 24 meses en el poder, como dices, pues entra un presidente interino, convoca elecciones, entra el INE, se organizan las elecciones y se vuelve a votar por lo que resta del periodo, que serían 4 años o poquito menos, ¿no? 45 meses, tal vez. El único problema es que la única forma de hacerlo es un golpe de Estado, que el golpe de Estado se trae a través del ejército. Pues sí, así hay rumores de que el ejército está en contra de López Obrador, pero no he visto algo así tan fuerte como para un golpe de Estado, a menos, y aparte, pues, para que se cumplan los 24 meses, estamos a prácticamente 6 meses, ¿no? Wow. Y para que se organice algo así, pues, se me hace poco tiempo.
Ahora, por ejemplo,
¿Es un general muy carismático o...?
En Bolivia no hubo golpe de Estado, y se quitó al presidente de Bolivia.
Okay,
tampoco en Costa Rica.
Quédense con esa idea.
A ver,
no se han dado cuenta que el...
Que te quedes con esa idea, que ya nos vamos.
Espérame. No ha salido el secretario de Defensa Nacional, güey, durante tanto tiempo, güey. No ha salido a decir absolutamente nada durante este tiempo de 3-4 meses. No ha salido.
Con eso nos quedamos.
No le han dado la palabra, güey. No le han dado la palabra al vato. Ha salido, güey. El secretario de Defensa Nacional, güey.
Bueno, volvimos después de ese pequeño bloque. Y para ya no engranarnos tanto en la maroma del piojo, vamos a noticias internacionales. ¿Se murió el Kim Jong-un o no se murió?
No. Al parecer fue un fake news, pero aunque todavía no sale, ¿no? Todavía no salen los medios de comunicación.
Entonces, pero ahorita ya está más fuerte, que sí se murió, ¿no?
Cada vez ya está agarrando más fuerza eso.
Sí.
Yo escuché de un chairo que no.
Ah, bueno.
No.
¿Qué dijiste, Francis?
Está muerto, ¿no?
No sé, Francis. Me impresionas a mí con tu purote que tienes en la boca.
Papi, cuando quieras, chico.
No. Pero tú, ¿qué piensas?
Acuérdense,
¿se murió o no se murió?
Acuérdense que cuando se murió Chávez... Ya tenía como 15 días de muerto cuando dijeron, sí, se murió. Lo tenían escondido.
¿Y de qué murió Chávez?
Chávez, no me acuerdo. ¿De qué murió?
De cáncer.
¿De qué murió? De cáncer, sí. Provocado por los satélites de los estados que el imperialismo yanqui, güey, le mandaba, güey. Hay una teoría, güey, chéquenla, güey. O sea, que el vato le dio cáncer, güey, por las ondas que le mandaban los satélites estadounidenses.
Ay, güey, ¿y por qué no mataron así a Fidel Castro, güey? ¿Por qué no matando a Maduro, güey? No mames. Y yo no sé por qué no está en la lista a López Obrador, güey.
No, esa madre, güey, chéquenla, güey. Eso no.
No, pero...
¿Qué es el Tony, güey? ¿Qué se le gustan las notas conspiranoicas?
No, pero de hecho ya habíamos tocado un tema de estos en algún podcast sobre el cáncer, acerca de las radiaciones que provocan las antenas de telecomunicaciones. Yo estoy en el rubro de las antenas de las telecomunicaciones y de hecho algo de lo que...
¿Ves?
Pues de lo que estamos pensando es qué es lo que va a causar a largo plazo para el usuario del teléfono celular, para todos nosotros, que nos la pasamos, ¿no? En los celulares, cuando entre el 5G, ¿no? La quinta generación, donde va a ser un internet rapidísimo, pero ¿a qué costo? Porque pues las radiaciones de las antenas de telecomunicaciones tienen que ser también más potentes, más fuertes. De hecho, cuando tú tienes una antena de telecomunicaciones en un techo, hay muchas antenas así, puestas en techos de rascacielos o incluso de casas, ¿no? Para tener telecomunicación alrededor, ¿no? Para tener señal. Así y es. cuando tú te subes ahí alrededor de las antenas, te pide el gobierno o la ciudad, como cuestión que pongas unas líneas amarillas alrededor, enfrente de las antenas de comunicación, de alrededor de 5 a 10 pies hacia el frente, como y unas barricadas como de unos letreros alrededor de las antenas donde dicen que no puedes pasar por ahí, es decir, no puedes pasar por enfrente de las antenas de telecomunicación precisamente por las radiaciones. Y a mí me ha tocado estar en esas zonas donde hay antenas, y lo que te das cuenta es que hay muchas aves muertas alrededor de las antenas. Uno piensa, no, pues se estampan con las antenas y ahí caen, ¿no? O simplemente llegan ahí y, no sé, ¿no? Las agarra un gato y las mata, pero pues ahí hay una cuestión medio extraña porque hay tantas palomas muertas alrededor de las antenas de telecomunicación, y una de las cuestiones que se dice es precisamente por la radiación de las antenas, y cuando llegan las palomas ahí, pues agarran toda la radiación y pues caen ahí muertas. Entonces la cuestión que la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando entre el 5G a nuestras vidas? Ese sería un buen tema para tratarlo después, y a ver si alguien que me escucha de mi trabajo no me termina corriendo.
Mis amigos chairos trabajan en Telcel, güey, entonces algo podrían aportar, pero pues como son medio tendenciosos, mejor no.
Por ahí escuché al Kudos, que no está aquí presente, en donde en una estación de radio de Mexicali, vamos a decir el nombre, pero pues en todas las estaciones de radio tiene que haber antenas de telecomunicación, ¿no? En la parte de arriba de la misma estación, y se han encontrado varios casos de personas que trabajan ahí con cáncer. Entonces pues es una es una maroma lo de Chávez, ¿no? Pero ya en cuestión real, en cuestión objetiva, realmente ya a la población en general, a todos nosotros, ¿qué nos está pasando en el sistema inmunológico de utilizar tanto el teléfono celular? Ese sería un buen tema.
Oye, pero no te vas tan lejos, toda la gente que trabajó en el Astra, ¿no? ¿Te acuerdas?
¿Qué pasó ahí?
¿A poco no sabes? ¿Te acuerdas de la tienda Astra?
No.
¿Dónde está ahora?
¿Dónde está Soriana? Soriana.
Entonces, ajá.
Fue construida con varilla...
contaminada.
Ah, sí, contaminada, ¿no? Así es. Sí.
Mira, yo con respecto a lo de las células, yo te preguntaba el otro día, Tony, que en qué rubro estaban ustedes. Tengo un camarada, güey, bueno, vamos por partes. Ahí cerca del colegio de mis hijos hay una célula de Telcel, y supuestamente estaban queriendo hacer grilla, ¿no? De que porque a un niño le dio leucemia ahí de los niños del colegio y que fue supuestamente a causa de esa antena. Entonces, digo, célula de telefonía celular, no, una radiobase. Entonces yo tengo un amigo que se dedica en Estados Unidos, le da mantenimiento a células. O sea, así que se trepa a las torres y da mantenimiento general a las células. Entonces me dice, no mames, cabrón, dice, yo tengo más de 15 años trepándome estas chingaderas y todos los días y no me ha pasado nada. Digo, también hay gente que se ha expuesto al COVID y no le ha pasado nada, no sé si sea que este vato su salud sea muy buena per se y no le va a pasar nada, pero a lo mejor otra persona sí, quién sabe. Pero también hay muchos temas de conspiración, pues decían que el horno de microondas, decían que la televisión, entonces... ¿Quién sabe? Pues, o sea, ni estoy ni a favor ni en contra, ¿no?
Ahora, la respuesta es lo que tú acabas de decir, la respuesta está en lo que estás comentando, la respuesta es decían que pasaba esto, decían que pasaba otro, pero ¿cuándo decían? Eso lo decían cuando había menos población con cáncer. Cada vez está aumentando la gente con cáncer. Entonces, quizás ese decían resulta que era cierto. Ahora, lo que realiza tu compa, de que dice, no, pues yo me subo a las antenas y nunca me ha dado cáncer, llevo 15 años, pues sí, hay personas que tienen 50 años fumando y nunca les pasó nada, hay personas que duran 5 años fumando y les da un cáncer que los mata, o sea, no a todos les va a repercutir igual, o sea, eso es ilógico pensar que desde lo que a mí me sucede en lo personal, es es base como para decir, ah, en la sociedad va a pasar lo mismo o no va a ocurrir, porque si a mí no me pasa, a los demás no me va a pasar. Si a mí me pasa, a los demás no. O sea, tienes que ir más allá, no tienes que ir a profundidad, no puedes centrarte nada más en un caso en particular. Es como yo lo veo.
Los estudios son generalizados.
No, bueno,
una población muy grande, pues, para...
Bueno, y si te quieres ir un poquito más atrás, o sea, la gente de la geotérmica, el agua, la geotérmica, o la contaminación, güey, digo, el famoso cáncer de médula para los niños, o sea, está bien fuerte, güey, pero son temas que a gente no le importa, ¿no?
Entonces nos hacemos Amish mejor para vivir fuera de todo peligro.
Pues no estaría mal, ¿eh?
y ahorita vamos a ver cómo, que es algo que no se va a saber, yo creo que es algo que no vamos a poner en tela de juicio porque no sé, porque no lo creemos, pero simplemente en esta pandemia que estamos viviendo, en donde mucha gente está encerrada, digo mucha, porque no es la mayoría, ahorita estoy en San Diego y está increíblemente relajado el ambiente. Incluso hay veces en que te ven raro si traes un cubrebocas en algunas zonas. Aquí estás increíblemente relajado, siendo que aquí es una de las partes de Estados Unidos donde te dice que más casos de coronavirus ha habido. Pero bueno, lo que te iba a decir es que hay que ver, terminando la pandemia, donde todos estamos encerrados y todos estamos usando aún más los celulares, los medios electrónicos, estamos más expuestos a esta radiación. Sería interesante conocer cómo va a incrementar esto a las personas con cáncer, cómo va a incrementar el cáncer, cómo va a afectar en mayor población el cáncer, pero es algo que no se va a decir. Es algo que no se va a decir porque pues el 50, 60, 70, 80% de la industria está basada en medios de comunicación electrónicos. Entonces, para todos son base, incluso para ti mismo, que tú trabajas en seguros, es indispensable la utilización del celular. Entonces, es algo muy difícil porque pues sería, como tú dices, si esto es verdad y si quisiéramos evitar el contacto con la radiación a través de los teléfonos celulares, pues tendríamos que irnos 20, 30 años atrás, en donde todo era a través del teléfono común, y pues está difícil eso.
Puedo hacer una pregunta porque aquí está un experto así como Alex, ¿hay gente que está asegurada por una pandemia? ¿Hay gente que está asegurada por un COVID?
Lo comentó la vez pasada el Alex.
Ah, pues bueno.
No es que estén asegurados. O sea, no hay un seguro para asegurarte por COVID. Tu póliza de gastos médicos mayores te cubre el COVID.
O sea, que me podía morir de una neumonía típica y entro en el seguro.
Sí, sin problema.
Digo, sin hacer pedo, ¿no? Digo, o sea, nomás así como que vamos a saberlo.
No, fíjate que mis clientes me han hablado mucho para preguntarme eso, porque al principio los medios de comunicación decían que las pólizas de seguro no cubrían. Okay. Las pandemias en México sí. Entonces, okay. Y sobre todo esta, porque la verdad que la mortalidad del virus no es tan grande, pues entonces es una neumonía como cualquiera, porque el diagnóstico no es COVID, el diagnóstico es neumonía, o neumonía atípica. Pero es neumonía, ¿no? Entonces hay que tratarla, y se trata y ya está. O sea, por ese lado no hay problema. Pólizas de gringas y de otros países sí no te cubren ese tipo de padecimiento, porque es una pandemia, pero en México sí. ¿Sí? ¿Sí? En México, ¿eh? Sí, que si bueno, tienen pólizas de gastos médicos,
no se preocupen. Es que te voy a hacer un comentario bien tonto, güey, pero bueno, o sea,
aquí no se desmiente a nadie, Francis, don't worry.
Oye, Toto, es que te acuerdas cuando el año pasado hubo la broma. No sé si puedo acordar, güey. ¿Te acuerdas que iba a haber como que un diluvio, güey, como que una tempestad, güey? ¿Te acuerdas que la gente hasta compró sacos de arena para poner? ¿Qué fue, güey?
La tormenta rosa.
Ah, esa madre.
Sí, ¿no? En octubre.
Y hubo gente, güey, que preguntaba sobre, Alex, sobre la cuestión de la aseguranza de la casa porque tenía miedo a perderla, güey. Digo, me tocó compas y güey, cálmate. Pero bueno, no llegó, gracias a Dios. Pero te acuerdas que hubo una bronca en Tijuana y Mexicali que la por, como es el Carlos Roche, o sea,
Era un terremoto, ¿no?
Diluvio, ¿no? Era un diluvio, ¿no?
No, sí, no, una claro.
Era diluvio, ¿no?
Mira, sí, la, por ejemplo, las aseguradoras cuando hay, por ejemplo, en Cancún, güey.
Una tormenta típica.
No, cuando hay tormentas tropicales que empiezan la temporada de huracanes, no puedes contratar una póliza de daños para tu casa.
Obvio, ¿no?
Si tú ya la tienes previa, dale, la puedes contratar. Pero si tú la quieres contratar durante la temporada, o sea, no te la venden, pues. No, porque es muy fácil estar contratando la póliza en el periodo de mayor exposición al riesgo, luego la cancelas y un mes antes de que entre otra vez la temporada de huracanes se contrate. Sí hay limitaciones en ese sentido para evitar el abuso, y es un fraude a seguro, pues no, pues se supone que tú tienes tu casa asegurada todo el tiempo. Es como decir, no, pues ahora sí quiero una póliza de gastos médicos por si me da COVID y la voy a cancelar en 2 o 3 meses. En ese caso sí se vale, pero en el tema de donde es ciclo, porque esto es atípico, ¿no? El tema del COVID, pero en un tema que es cíclico, año con año, que el clima sí te lo da, si la contratas, hay un periodo de espera para evitar los goles por parte de los usuarios. No es que las aseguradoras no quieran ganar, pero digo, no quieran perder, pero sí muchas veces hay gente que le quiere meter gol a la aseguradora.
Sí, las preexistencias, ¿no? Que le llaman.
Ajá.
Sí, claro, exactamente. Entonces ahí sí.
Oye, no. Oye, Alex, ¿y cómo te sientes que no hay que hacer de vino, pero sí de cerveza?
Pues, digo, me gusta mucho la cerveza, ¿no? Pero digo, gracias a Dios, siempre trato de mi cabita está llena. Es que la volteé aquí abajo porque aquí la tengo, ¿no? Mi cabita está llena y siempre que me tomo una o dos botellas, siempre trato de ir reponiendo para que no me falte, ¿no? Pero no, pues a toda madre sí se nota la escasez de la cheve, pero no. Y digo, y sí me dolió porque hoy tenía ganas de cheve porque estaba haciendo calorcito. Y ahorita, pues para mí entra la temporada de tomar más cerveza que vino, pero no. A toda madre, digo,
pues bueno, Chardon, entonces, Chardon, ¿En qué ibas, Jaime?
En que, pues ya vamos a tener que cerrar esto.
Me parece adecuado.
Vamos a llegar a una conclusión. Pues difícil saber qué cosas buenas ha hecho López Obrador en este 2 años, casi 2 años que lleva. Bueno, 1 año 7 meses que lleva. Desde el punto de vista nuestro, que nunca hemos estado 100% de acuerdo con López Obrador, es difícil ver alguna cosa buena. Me imagino que hay gente que dice que es bueno el plan de Jóvenes con Futuro, que es bueno que les estén dando dinero a los jóvenes, las famosas becas, pero, y cuando ya no le puedas dar, porque va a llegar un punto en que no le vas a poder dar. Entonces, eso ya va a generar un problema, y de hecho hubo momentos en este año donde por X o Y no entregaron las becas a tiempo y se veían las quejas de los jóvenes, ¿no? De que, hey, pues no me ha llegado y no está y ya hablé y whatever, ¿no? Y se empezaban a quejar de que no estaba el dinero. Entonces, desde mi punto de vista, no es bueno que estés regalando el dinero. Mucha gente ha pegado de gritos por lo mismo, de que pues estás regalando dinero y pues eso no genera. Pero no hemos visto nada. Y este es un momento donde el presidente se tiene que poner presidente. Se tiene que poner el papel de presidente y tomar decisiones fuertes y tomar decisiones acorde. Y las decisiones que hemos visto, pues la verdad, ni acorde, ni y un poco extremas o desesperadas, por decirlo de alguna forma. Entonces siento que él solo se va a destruir, él solo se va a caer, él solo se está echando tierra y él solo se está metiendo el pie.
Inchala.
Ajá.
Inchala, Dios quiera.
Así es. Entonces, él solo está metiendo el pie. No creo que sea necesario un golpe de Estado. No creo que sea necesario un atentado. Nada. Porque
ni deseado.
Ni deseado.
No, 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 porque esta madre, bro. No, va a ser él, San López Obrador.
Ajá, o sea, él solo se está... Él solo se va a caer, él solo se va a fregar y para allá va y se está viendo, ¿no? Entonces, creo que con eso tenemos como conclusión. Mi nombre es Jaime Beltrán y mi Twitter es arroba música y sarcasmo, música con K y sin la A. Y el Instagram es sin editar MX.
Mi nombre es Antonio Solache, arroba Antonio Solac con K al final, y mi Instagram arroba guión bajo Antonio Solac al rayo.
Yo soy Alejandro Yáñez y mi Twitter es arroba Alex Yáñez G. Francis, Carlos.
Yo apoyo totalmente al Curos, ya no voy a dar mis redes sociales porque nadie me ha seguido. No me voy a dar mi nombre, como dice él. Mi nombre es Carlos Troches. Ahí nos escuchamos en la próxima.
Mi nombre es Francisco Guzmán y hasta la próxima, amigo.
Sí, Carlos, el Cortés. Ya no está el Cortés. No,
sí, fue.
Le maltrataron.
Su nombre fue López. Su nombre fue Carlos Cortés.
Carlos Cortés.
Y tenemos de fondo el comunismo encarnado.
Así es. Dicen las malas lenguas que esa canción se la tiró Silvio Rodríguez a Fidel Castro.
Y yo con pienso eso, lo mismo, ¿eh?
Y con eso...
Doctor, yo pienso lo mismo. Au revoir,
Au revoir.
Adiós.
Al rayo.